Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 14 de la Sura de los Saba.
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ.
Y cuando decretamos su muerte, no tuvieron más indicio de ella que la carcoma que se puso a roer su cayado. Y cuando se desplomó, vieron claramente los genios que, si hubieran conocido lo oculto, no habrían permanecido tanto tiempo en el humillante castigo.
En el programa pasado nos referimos a algunos ejemplos del periodo del gobierno de Salomón y la civilización de aquel entonces. Esta ley dice que a pesar de su gloria y grandeza, cuando Dios decretó su muerte, él murió descansando en su bastón. Permaneció en ese estado hasta que un gusano se comió su bastón y cayó al suelo. Entonces la gente se dio cuenta de su muerte. Los genios que trabajaban para Salomón no fueron informados de su fallecimiento hasta que su cuerpo se desplomó en el suelo. Pero si hubieran tenido el conocimiento del oculto y lo hubieran aprendido antes, habrían abandonado el duro y pesado trabajo que estaban a cargo. El Harali, la pasea con él en su libro titulado Nahyol Balagé, dice: si alguien pudiera haber escapado de la muerte y haber vivido para siempre en el mundo, Salomón era el profeta que los genios estaban bajo su dominio. era misionero de Dios y también tenían una situación especial ante Alá, pero finalmente murió.
De esta ley aprendemos que, primero, si el hombre alcanza la posición de profeta en una situación muy elevada, no puede escapar de la muerte, pues nunca tenemos que enorgullecernos de nuestra situación y poder, ya que finalmente un día debemos dejar todas estas dependencias mundanas y despedirnos de este mundo. Segundo, Salomón, con todo su poder y grandeza, cayó en la tierra por un gusano. Y hasta ese momento, sus ejércitos y tropas no sabían de su muerte.
Ahora escucharemos la ley 15 de la sura de los Saba.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
Los Saba tenían un signo en su territorio, dos jardines, uno a la derecha y otro a la izquierda. Comed del sustento de vuestro Señor y dadle gracias. Tenéis un buen país y un Señor indulgente.
En el programa anterior mencionamos a dos profetas divinos, a saber, el profeta David y Salomón, que en el auge del poder y grandeza agradecían a Dios por las bendiciones divinas y usaron estas bendiciones para servir al pueblo y mantener la seguridad de la ciudad. Pero esta ley y las aleyas posteriores explican el destino del pueblo de los Saba, que tenían muchas bendiciones divinas, pero eran ingratos, por lo que fueron castigados, convirtiéndose en una lección para todos. Los habitantes de Saba vivían en una región muy bella de Yemen. Al construir una presa grande y sólida, fueron capaces de almacenar el agua detrás de ella. En este sentido, eran poderosos en términos de agricultura y ganadería y tenían un país muy fértil. Un largo río pasaba por dicha presa y por ambos lados del río existían unos jardines verdes y bonitos que durante el año daban diferentes frutos. Una región fértil con aire limpio y árboles fructíferos que muestran la grandeza de Dios a este pueblo. Además de estas bendiciones, ellos gozaban de otra bendición divina. Dios perdonó sus errores y pecados y no redujo su abundante sustento.
De esta ley aprendemos que, primero, la bella naturaleza, las maravillosas perspectivas naturales, los árboles y sus diversos productos son todos signos de la gloria y maravilla del Creador del mundo. Segundo, el desarrollo de la tierra a través de la agricultura es el signo de la gracia divina y la misericordia y no tiene ninguna contradicción con el más allá.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Ahora escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura de los Saba.
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور
Pero se desviaron y enviamos contra ellos la inundación de los diques. Y les cambiamos aquellos dos jardines por otros dos que producían frutos amargos, amariscos y unos pocos azufaifos. Así les retribuimos por su ingratitud. No castigamos sino al desagradecido.
La gente se divide en dos grupos ante las bendiciones divinas, ya sean materiales o espirituales, un grupo agradecido y un grupo ingrato. A un grupo de personas se les recuerda a Dios observando las bendiciones, de modo que disfrutan de las bendiciones en un camino que provoca su satisfacción. Pero otro grupo de personas ignoran el recuerdo de Dios y solo buscan sus placeres y satisfacen sus propios deseos, a pesar del disgusto de Dios. El pueblo de Saba, aunque disfrutando de todo tipo de bendiciones divinas, se apartó de Dios y puso sus peticiones como criterio de todos los asuntos. Preferían los deseos humanos a la voluntad de Dios y olvidaban el día de la resurrección. No apreciaban las bendiciones divinas y eran ingratos. Los ricos vendieron a los necesitados y a los pobres y los olvidaron. El público también se regocijó con la vida del mundo e ignoró el más allá y el recuerdo de Dios. Olvidaron que lo que tienen es de Dios y deben ser su siervo. Esta gran ingratitud de bendiciones fue seguida por un gran castigo. Una enorme inundación barrió la ciudad y sus jardines. El suelo fértil fue destruido por la inundación y los árboles fueron estériles. En la medida en que las cuatro estaciones ya no estaban presentes y en su lugar habían árboles infructuosos o frutos amargos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la ingratitud de las bendiciones es seguida por el castigo del mundo y esto es parte de la recompensa divina y el castigo. Segundo, el destino de los individuos está en sus manos y esta es una ley divina sobre los predecesores y la posteridad. Y tercero, insistir en el pecado y en su continuidad prepara el terreno para el castigo. Pero si el hombre no insiste en el pecado, Dios perdona. Él es todo misericordioso y omnisciente.
Síntesis. Brasil festeja la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, quien ganó la segunda vuelta presidencial con el 50,9% de los votos frente al 49,1% conseguido por el líder ultraderechista Jair Bolsonaro. El próximo 1 de enero de 2023, Lula tomará posesión como presidente por tercera vez, tras presidir el país durante dos periodos consecutivos entre los años 2003 y 2010. Al principio, su rival y actual presidente del gigante sudamericano guardó silencio durante dos días, tras perder los comicios, lo que generó una gran incertidumbre y caos cuando parte de sus seguidores salieron a las calles a protestar, a bloquear las carreteras y hasta incluso pidieron una intervención militar para impedir la transición de poder a Lula.
Gleisi Hoffmann, presidenta del PT. Este es un problema del Estado brasileño. Brasil necesita normalidad. No es posible hacer un movimiento ruidoso por el resultado electoral. El presidente Lula participó en varias elecciones desde 1989. Perdió ante Collor de Mello, perdió ante Fernando Henrique Cardoso y siempre aceptó el resultado electoral. Volvimos una vez más y ganamos. Hemos hecho política. Así es una democracia.
La victoria de Lula fue rápidamente reconocida por toda la comunidad internacional y todos los presidentes regionales, europeos, incluso el presidente de Estados Unidos, felicitaron su victoria y el triunfo de la democracia en Brasil.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Estimado hermano Lula, te felicito a nombre del gobierno y pueblo cubanos, quienes festejamos tu gran victoria a favor de la unidad, la paz y la integración latinoamericana y caribeña. Cuenta siempre con Cuba.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este 30 de octubre eligieron a Lula da Silva como su nuevo presidente. Que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes. Hoy en Brasil triunfó la democracia. Felicitaciones, Lula. Un gran abrazo.
Finalmente, el 1 de noviembre, Bolsonaro rompió su largo silencio y prometió respetar la Constitución, sin mencionar la victoria de Lula ni mucho menos felicitarle. Más tarde, en un video mensaje difundido en sus redes sociales, Bolsonaro pidió a sus partidarios que paren las protestas y levanten los bloqueos en diversas carreteras y autopistas del país, indicando que existen otras formas para manifestar desacuerdo con el resultado de las elecciones.
Jair Bolsonaro, presidente saliente de Brasil.
Considerando que el cierre de vías está perjudicando a todos, el llamado que les hago es que despejen las vías, protesten de otra manera y en otros lugares, porque esto es bienvenido y es parte de la democracia.
Al mismo tiempo, los equipos del presidente saliente Bolsonaro y del dignatario electo comenzaron el traspaso de poder.
Geraldo Alckmin, vicepresidente electo de Brasil.
La conversación fue bastante provechosa, muy objetiva y la transición ya empezó. También se discutió todo el flujo de información y la transición se instalará con el objetivo de transparencia, planificación y continuidad en la prestación del servicio a la población.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil también alertó que serían castigados los responsables de actos antidemocráticos en rechazo del triunfo electoral de Lula. Para muchos brasileños, el regreso de Lula da Silva significa el regreso de la alegría y la esperanza al país.
Lula significa esperanza, esperanza de días mejores, esperanza de que seremos felices de nuevo.
Tengo miedo de que Lula no asuma, yo sí. ¿Habrá un golpe de Estado? No sé, pero lo estamos apoyando. Estamos luchando hasta el final.
Todos recuerdan los años que Lula gobernó el país bajo la consigna «Ningún brasileño pasará hambre». Fueron 8 años en que no solo salieron de la pobreza cerca de 30 millones de personas, sino que también surgió la llamada nueva clase media, en los brazos de una bonanza económica que generó empleos y ubicó al país entre las economías emergentes de mayor crecimiento en el mundo. Según el Banco Mundial, entre 2001 y 2011, el Producto Interno Bruto per cápita de Brasil creció un 32%. Mientras que la desigualdad disminuyó un 9,4% y el porcentaje de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema se redujo a la mitad. Lula terminó su mandato con un porcentaje de aprobación de 82%.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil.
Brasil es mi causa.
Brasil es mi prioridad, el pueblo es mi causa, y luchar contra la miseria es la razón por la que viviré hasta el final de mi vida.
Lula fue el presidente de la sexta economía del mundo pero ahora asumirá en la 12ª, un factor que, entre otros problemas, desafiará su nuevo mandato. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, se celebra la victoria de Lula. Para muchos, el regreso de Lula al poder, en una América Latina de mayoría de gobiernos izquierdistas, recuerda el fortalecimiento del progresismo del pasado. Lula señaló que el principal objetivo de su política exterior será la integración regional, que en su opinión tiene como pilar el Mercado Común del Sur, Mercosur, y otras entidades como la UNASUR y la CELAC.
Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina.
Hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias, pueblo de Brasil. Gracias, compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur.
También podría dar nuevos bríos a la política de multilateralidad a través de entidades como el BRICS y el G20. Muchas figuras creen que la victoria de Lula no solo es beneficiosa para Brasil, sino para otros países.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Debo decirles que estaba esperando con gran impaciencia este momento para que pudiéramos relanzar una asociación estratégica a la altura de nuestra historia y los desafíos que tenemos por delante. Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania.
Antes que nada, felicito calurosamente al nuevo presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, por su victoria electoral. Aunque ganó una persona, en realidad ganaron muchos. Uno de los ganadores, tal vez el más importante, es la democracia brasileña, porque las elecciones, que fueron muy cerradas, fueron transparentes y justas. Y en estos tiempos es muy importante para nuestra fe en la democracia y el Estado de Derecho. Otro gran ganador es el clima global que se empieza a respirar en el país.
En un artículo del diario La Nación, los entrevistados resaltan cómo el derechista Bolsonaro adoptó una política de aislamiento en la región y el resto del mundo, una postura contraria a la de Lula, que durante sus dos mandatos se proyectó como un líder regional, aprovechando la llamada marea rosa de gobiernos de izquierda latinoamericanos. Lula va a tratar de revertir la imagen de Brasil no solo en la región, sino a nivel global, dice Alejandro Frenkel, profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. La atención que prestará Lula al medio ambiente frente a la negligencia mostrada por Bolsonaro se considera un factor clave de esperanza en todo el mundo.
Marcin Astrin, miembro de Observación de Clima.
Tenemos un gobierno que abandonó, negó la agenda climática e hizo todo lo posible por destruir la gestión ambiental dentro de nuestro país, especialmente en la Amazonía, que es nuestro foco más importante.
Marina Silva, ambientalista brasileña.
Vivimos en una situación de emergencia, por lo que debemos combinar las políticas de emergencia con las estructurales. Tengo que apegarme al compromiso del presidente Lula, que dice que el objetivo es lograr la deforestación cero.
Detrás de la razón.
De guardianes de la Revolución Islámica de Irán volvió a atacar a los grupos terroristas que operan cerca de las fronteras
occidentales del país. La anterior ocasión fue el pasado 24 de septiembre. Lo cierto es que la nación persa seguirá con sus medidas militares contra grupos terroristas armados y secesionistas que denuncia usan el territorio del gobierno iraquí y la región del Kurdistán para violar la soberanía y la seguridad fronteriza iraní y así privar de seguridad a sus ciudadanos. Las implicaciones de todo esto las analizamos de inmediato acá, detrás de la razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán propina otro golpe a las bandas terroristas en Irak. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informó que su fuerza terrestre atacó con lanzacohetes, armas de precisión y aviones no tripulados las posiciones de los grupos terroristas y separatistas en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.
La operación se produjo debido a la continua inacción y algunos descuidos evidentes, que a veces fueron intencionales, por parte de funcionarios de la región del norte de Irak para hacer frente a las actividades de grupos separatistas y terroristas contrarrevolucionarios y antiiraníes que han forjado un refugio seguro en la región para tramar complots y realizar ataques contra la nación iraní.
Desde el 24 de septiembre, el Cuerpo de Guardianes ha bombardeado una y otra vez las bases terroristas en la región del Kurdistán de Irak, en medio de informes de que los terroristas buscaban traficar armas a ciudades fronterizas y provocar disturbios y sedición en Irán. Se trata de grupos como el partido Komala, el partido para una vida libre en el Kurdistán, Pejak, afiliado al PKK, así como el llamado Partido Democrático Kurdo de Irán. Bandas que han recurrido durante décadas a la violencia para conseguir sus objetivos separatistas. Sin embargo, desde Teherán recalcan que la seguridad fronteriza es su línea roja.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Irán seguirá con sus medidas militares contra los grupos terroristas armados y secesionistas que usan el territorio del gobierno iraquí y la región del Kurdistán para violar la soberanía y la seguridad fronteriza de Irán y privar de seguridad a los ciudadanos iraníes.
El diplomático recordó además a Bagdad el compromiso de evitar el uso de su territorio como una plataforma para amenazar la seguridad de su vecino.
Nasser Kanani agregó: recae sobre el gobierno iraquí la responsabilidad legal de impedir todo tipo de actividades militares y terroristas contra Irán en el marco de las leyes internacionales y las relaciones y compromisos bilaterales.
En esta misma línea, el canciller iraní Hossein Amir Abdullahian conversó telefónicamente con su par iraquí Fuad Hossein. En esta llamada, el máximo diplomático iraní advirtió de complots de otros países para socavar los lazos de cooperación entre ambos vecinos.
Allí el contexto, la situación, los hechos, gracias al equipo de redacción y producción por este material, nosotros vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Hoy está con nosotros José Antonio Alcaide, analista político militar retirado, licenciado en geografía e historia, experto en estos temas de Asia Occidental desde Madrid, España. Y también nos va a acompañar Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Ya están conectados con nosotros. José Antonio, gusto saludarte a esta hora. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas noches. Pues estupendamente y deseando aclarar todo lo que sea necesario.
Así es, y una continuación, porque quiero recordar que el pasado mes de septiembre también estuvimos haciendo este análisis contigo, una continuación de los mismos hechos, y ya vamos a hablar más adelante, José Antonio, y también un gran saludo para ti, Pablo, bienvenido.
Buenas tardes, Dani, un gran abrazo.
Bueno, allí lo sabemos, no es la primera vez que Irán denuncia, en este caso, que las autoridades del Kurdistán iraquí, pues donde tienen su base los separatistas antiiraníes, no toman medidas concretas, medidas óptimas para pues poner fin a la presencia de esos grupos terroristas que ha venido denunciando la República Islámica. Y José Antonio, bueno, aquí pudiéramos decir que aplica el dicho de guerra avisada, pues no mata soldados, y tú lo sabrás mejor que yo. Y por eso te pregunto, es decir, ¿qué pasa que pues a estas alturas no se ha evitado esa proliferación de esas bandas y agrupaciones terroristas, habiendo sido advertido por Irán en múltiples ocasiones?
Bueno, Dani, la respuesta es sumamente sencilla. El Kurdistán semiautónomo, como lo quieras llamar, no es nada más que un invento de Estados Unidos y Inglaterra y Francia, esa coalición político económica y en parte militar, que está interesada en tener estados cuña, estados metidos dentro de otros estados o entre dos estados diferentes, que sirve a los propósitos de mantener precisamente funcionando esta gente, estos terroristas, que en definitiva no son más que mercenarios, bien pagados económicamente, bien pagados por otros medios. Entonces, yo veo imposible, muchas veces lo hemos hablado en este programa tú y yo, que, bueno, Irak, hay un problema muy serio con él, y es que es una creación, el actual Irak no es más que una creación de esos Estados Unidos para mantener la inestabilidad de la región. Jamás, jamás Irak moverá un dedo para evitar esta situación, con lo cual Irán tiene permanentemente una espada de Damocles y no le queda más remedio que actuar porque la situación así lo exige.
Uh-huh. A ver, Pablo, quiero escuchar tu análisis, tu visión en este mismo punto, ¿no? En qué está pasando para que las autoridades de esa zona no hayan o no hayan cumplido, además, con los compromisos establecidos con el propio Irán. Pero en este mismo apartado te quiero preguntar, y quizás para que nuestro público, más allá de la zona, de la región, tenga referencia, ¿no?, de esa agrupación separatista antiiraní en el Kurdistán iraquí. ¿Por qué es catalogada por la República Islámica como terrorista, empezando por allí? Y además, ¿qué intereses tienen, qué intereses hay detrás de esos intentos, ¿no?, de afectar o desestabilizar Irán, a su seguridad? E incluso, porque vamos a recordar, también fue denunciado por parte de la República Islámica de servir de alguna u otra forma para desestabilizar durante los disturbios que se han dado en el último mes acá.
Bueno, Dani, aquí hay que, complementando lo que dice José, aquí hay una cuestión muy clara, ¿no? El espacio kurdo iraquí ha tenido un devenir que podríamos decir ha estado marcado por la famosa guerra del Golfo del año 1991, el retiro de las tropas iraquíes de aquella parte norte de Irak, que abrió el camino a la creación de un territorio que en la práctica era autónomo respecto a Bagdad, ¿no? Lo podríamos denominar una zona gris desde el punto de vista del derecho internacional, que solo tiene algún grado de normalización varios años después, cuando en el año 2003 viene la segunda intervención norteamericana. Por tanto, hay ahí una situación en la cual Estados Unidos, a partir de esa intervención, lo que pretende es fragmentar Irak en tres zonas muy delimitadas, muy claras: una zona kurda iraquí, una zona sunita, una zona chiita. Y por tanto comienza a darse una serie de prerrogativas y una serie de autonomías que se dan no solo con un gobierno regional del Kurdistán, reconocido como un actor iraquí regional, precisamente por aquellos aliados de Estados Unidos. Se va dando lo que se llama en la teoría geopolítica, en un estado westfaliano, ¿no?, en Asia Occidental. Hay una crisis ahí de ese estado. Y por tanto, lo que comienza a identificarse y a desarrollarse es la creación de una punta de lanza de una zona kurdo-iraquí que responde a los intereses norteamericanos, pero también responde a los intereses de la entidad sionista en la zona. Recordemos que en el referéndum realizado en la zona, el único que reconoció aquel acontecimiento fue precisamente el Estado sionista. Por tanto, hay ahí una clara punta de lanza que va encaminado primero a penetrar, a generar desestabilización e inestabilidad, precisamente teniendo como norte a la República Islámica de Irán. Ese es un elemento central para entender el por qué estos grupos que operan en el Kurdistán iraquí son enemigos de la República Islámica de Irán y por qué allí, instalado en bases militares que tienen presencia norteamericana, donde hay entrenamiento, donde hay bases, donde hay una logística, donde hay un equipamiento, se ocupa también para atacar permanentemente a la nación persa. Y con toda lógica, Teherán lo que ha hecho es definir a aquel como un objetivo terrorista y, por tanto, dentro del marco de lo que podríamos denominar en el derecho internacional necesario de aplicar la legítima defensa. Situación geopolítica, situación de punta de lanza respecto a los intereses norteamericanos y sionistas en la zona, y en tercer lugar, generación de inestabilidad y desestabilización contra su vecino iraní.
Una legítima defensa, de hecho, Pablo, que tú indicas y que precisamente el Departamento de Estado estadounidense cuestiona o critica, y en este sentido te pregunto, José Antonio, ¿no resulta contradictorio que mientras, bueno, hay bases allí que están recibiendo incluso apoyo estadounidense y que ponen en riesgo la seguridad iraní, entonces luego de que Irán se defiende legítimamente, Estados Unidos o el Departamento de Estado saca un comunicado en el que le exige que no ataquen más acá al Kurdistán iraquí y a estas bases, ¿no?
Bueno, vamos a ver, lo primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro compañero Pablo. Esto es ignominioso, verdaderamente ignominioso. Todo arrastra desde la descolonización al final de la Segunda Guerra Mundial, que se tiraron las fronteras, se hicieron las fronteras por un tiralíneas, un mapa y una raya. Y ya se pensó hacer eso de la raya precisamente para lo que él ha dicho, para que, por ejemplo, luego Irak fuese totalmente inestable continuamente y se convirtiese en 3-4 estados, porque existe una cuarta posibilidad, en 3-4 estados que siempre iban a estar inestables. Ese es el principal problema. El segundo problema, Estados Unidos tiene una doble vara de medir. Cuando son sus amigos, cuando son los países aliados, cuando son, bueno, más que aliados, los países esclavos que tiene, esos países que no eslavos, no confundamos, esclavos, aunque también hay algún país esclavo de Estados Unidos. Cuando sus países esclavos hacen algo, no pasa nada, todo maravilloso, porque lo han hecho a favor de Estados Unidos. Ahora, cuando alguien se defiende y utiliza los medios que tiene a su alcance para defenderse y no lo hace ocultándose, sino lo hace ofreciendo, esto es lo que está pasando, Estados Unidos rápidamente reclama, oh, ¿qué pasa? Los derechos humanos, ustedes han invadido el país de al lado, no están respetando las fronteras internacionales. Pero vamos a ver, todo este problema, ¿de dónde viene? Viene de que ustedes han hecho hace ya muchos años una zona inestable que están alimentando continuamente, porque me imagino que esos terroristas que están en el Kurdistán utilizan armas, utilizan dinero, utilizan logística. ¿De dónde sale? ¿Llueve como el maná? ¿Llovió a los judíos al atravesar el Sinaí? No, señor, no llueve, aunque puede que llegue en avión, pero no llueve. Claro. Ese es el problema. El problema es que ellos alimentan esa inestabilidad. Cuando tú dices, oiga, que me están fastidiando mi país, están ustedes haciendo incursiones en mi país, entonces inmediatamente, es que usted no aguanta una. ¿Cómo es? ¿Cómo se pone? No. Ese doble rasero que está perfectamente matizado. Ellos lanzan la piedra, esconden la mano, y cuando tú dices qué está pasando, dicen, no, usted que es el agresor. Es increíble que puedan pasar estas cosas en países que se autodenominan democráticos.
Ahora, Pablo, fíjate que precisamente en informes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán se ha resaltado que los terroristas buscan traficar armas a ciudades fronterizas. Y siempre me gusta que nos expongan pues la conexión que todo este tipo de eventos puede tener con lo que ya está sucediendo de por sí. Y por eso es que te pregunto, ¿este tipo de situación podemos catalogarla entonces en ese contexto de la guerra híbrida denunciada por parte de Irán?
Absolutamente, absolutamente. O sea, las acusaciones del gobierno iraní no son acusaciones infundadas, van precisamente en el objetivo de develar, de dar a conocer y de denunciar que precisamente estos grupos, que además lo han declarado públicamente, no es que lo hayan ocultado, han declarado públicamente que efectivamente generan un proceso de tráfico de armas y de generación de desestabilización en la frontera con Irán, destinado a satisfacer hipotéticamente sus intereses, ¿no? Pero bien sabemos que detrás de eso está esta guerra híbrida destinada a ocupar una serie de elementos, entre ellos el tema de ciberataques, el tema de la guerra comunicacional, el tema de la desestabilización, o lo que Jim Charles denominaba la guerra suave, ¿no? El golpe suave, es decir, ir generando una situación tal que vaya generando la desestabilización, la desobediencia civil, la toma de instituciones públicas, generar por tanto un desgobierno. Eso es una situación en la que están estos grupos, cada uno de ellos, Comala, el Partido Democrático del Kurdistán, el Partido Vida Libre del Kurdistán, cada uno de ellos va en ese sentido destinado a cumplir objetivos que van más allá de el escuálido objetivo de los kurdos iraquíes. Aquí está detrás de ello una operación planificada, orientada y digitada precisamente por Washington y sus aliados de la zona, el Estado israelí y la monarquía saudí. Y permíteme un elemento respecto al tema de la legítima defensa y por qué sí tiene la razón la nación persa respecto a esto, ¿no? Y tú mencionabas el tema de Estados Unidos hacía un alegato respecto a la utilización de la legítima defensa, exigiéndole a Irán detener los ataques contra el Kurdistán iraquí. O sea, ¿con qué cara, no? Acusa a Irán de amenazar la integridad territorial de Irak, cuando ellos están instalados en Irak con bases militares, invadieron Irak, agredieron a Irak, han tenido decenas de miles de tropas en Irak, han ejecutado acciones de terrorismo internacional, como fue el asesinato del teniente general Qasem Soleimani desde bases norteamericanas en Irak, y hablan absolutamente de una forma descarada respecto a exigirle a Irán que cesen ataques, cuando bien sabemos que la legítima defensa tiene como fundamento precisamente reservar todos los derechos en virtud del derecho internacional para tomar las medidas necesarias, en particular en el ejercicio de sus derechos inherentes a la protección de su soberanía, ¿no? Uh-huh. Que le permita al Estado iraní responder a los ataques militares desde el extranjero. Esto está en la Carta de las Naciones Unidas, está en el artículo 51, y más aún, habla de la posibilidad del uso de la legítima defensa sin esperar una resolución del Consejo de Seguridad, aunque después haya participación del Consejo con alguna determinación. Pero Irán ha cumplido a rajatabla la Carta de las Naciones Unidas, protege su soberanía, protege su integridad territorial y protege a sus ciudadanos. Indudablemente es así, lo demás es pura hipocresía.
Ahora, José Antonio, ya nos has expuesto tus consideraciones sobre el papel, en este caso, de autoridades iraquíes, pero fíjate, quiero ampliar un poco más, porque cuando Irán dice que recae sobre el gobierno iraquí la responsabilidad legal de impedir, ¿no?, todo tipo de acciones militares y terroristas contra Irán, por supuesto, en el marco de las leyes internacionales y de esas relaciones y compromisos bilaterales, es decir, entre estos dos países vecinos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está fallando ese compromiso? ¿Por qué está fallando ese compromiso?
Eso es fácil de responder. Está fallando simple y llanamente porque Irak no existe. No existe, y lo hemos hablado en diversas ocasiones. en un país totalmente fragmentado, en el cual no hay un gobierno apoyado por una mayoría dentro de una asamblea legislativa. No hay una asamblea legislativa, no hay un poder que se apoye en unas elecciones que haya ganado un partido o una serie de partidos coaligados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso se repiten y se repiten las elecciones en Irak sin obtener ninguna mayoría. Eso está hecho a propósito. ¿Para qué? Para que Irak tenga un gobierno débil. Y si Irak tiene un gobierno débil, todo lo que haga ese gobierno es papel mojado, porque al final no dispone ni de la fuerza legislativa que respalde sus acciones, ni dispone de ese número de votantes, ese número de iraquíes que le respaldan con sus votos. Entonces, un gobierno en minoría, un gobierno que está ahí momentáneamente en espera de algo y que no es pura casualidad. Lo que está sucediendo en Irak no es nada más que el resultado de las dos guerras que hubo a final y a principio de este siglo, a final del siglo pasado, principio de este, en el cual Irak fue un poco invadido en la primera y definitivamente totalmente invadido en la segunda, en el cual el gobierno iraquí, bueno, el gobierno iraquí se puede sentar a hablar con cualquier otro gobierno, pero lo que hablen no vale para nada, porque ese gobierno iraquí no representa realmente a nadie. Es un engendro que ha sido ahí situado por un país que está al otro lado del mundo y por otro país que está muy cerquita, pero que tiene la posibilidad económica y sobre todo militar de controlar el propio Irak.
Uh-huh. De hecho, Pablo, ya pues estamos en la recta final. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica siempre ha especificado que estas operaciones continuarán con firmeza hasta que pues esa amenaza terrorista sea efectivamente repelida y los cuarteles generales pues de los grupos terroristas sean desmantelados. En este sentido, y tras estos ataques que hemos visto en base a la legítima defensa de Irán, en menos de dos meses incluso, ¿cuál es tu pronóstico de que, bueno, al menos las autoridades de la región kurda cumplan con sus obligaciones y responsabilidades respecto a estas bandas y de que esta zona pueda al menos tener una distensión de aquí en más?
Sí, yo creo que más que distensión, Dani, el objetivo de Irán es la eliminación completa de la amenaza contra Irán. Uh-huh. ¿Mm? Y en ese sentido le exige a Erbil, le exige al gobierno, se supone central iraquí, pero le exige también a esta autonomía, y no solo que controlen a Comala o el Partido Democrático del Kurdistán o Vida Libre del Kurdistán, sino que no permitan en modo alguno que estos grupos interfieran en la vida iraní, menos ataquen a Irán, y menos aún generen un proceso de virulencia y de desestabilización de Irán. Eso indudablemente desde septiembre que comienzan esta ofensiva de destruir las bases y las unidades logísticas y la infraestructura militar de estos grupos, es el objetivo de Irán, y creo que no va a ceder en eso hasta definitivamente lograr un compromiso claro, preciso, no en el aire. Aquí tiene que haber un compromiso claro del gobierno iraquí, por más que esté fragmentado, que coincido con José, por más que esté debilitado, pero debe haber un compromiso claro, y aquí no debe intervenir Estados Unidos, no debe intervenir ninguna potencia extranjera. Aquí el trato es directo con los iraquíes y sobre todo con esta región autónoma, la cual indudablemente está a tiro de cañón de Irán, y eso lo sabe muy bien, está a tiro de su sistema de defensa de misiles y están recibiendo, por tanto, las andanadas necesarias para lograr la generación de la tranquilidad, la seguridad y la paz que necesita la frontera noroeste iraní. Si eso no se logra, indudablemente estas operaciones van a continuar hasta lograr definitivamente esos objetivos. No hay otra manera de lograr esa estabilidad que destruyendo indudablemente a todo grupo terrorista que opere en la frontera de la nación persa.
Y vaya que a estas alturas está más que claro que precisamente la seguridad de sus fronteras es la línea roja de la República Islámica de Irán. Bueno, así hemos llegado al final de este análisis. Les quiero agradecer a ambos, Pablo, también a ti, José Antonio. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Gracias, Dani. Gracias, José Antonio.
Allí nos vamos bien. Hasta pronto. Así el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Recordemos que Teherán sigue acusando pues a los grupos kurdos de apoyar las protestas y tratar también de aprovechar el caos para fines propios, mientras que Irak pues ha denunciado los ataques en su territorio e incluso llegó a convocar al embajador iraní en Bagdad a finales de septiembre. Gracias como siempre por su sintonía. Buenas jornadas, que estén bien.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.